Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, con nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá comprendamos
tu palabra,
ojalá practiquemos
tu palabra.
Hola, queridos radioyentes. Un día más en esta emisora de la Madre nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y siempre actual. Aquí estamos de nuevo,
Katy González,
Adolfo Galán
y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
Hola amigos, gracias por contactar de nuevo con nosotros. Una vez más, nos acercamos a la Palabra de Dios, como decía María José en la presentación. Nos quedábamos el último día con Josué, que será, como sabéis, el sucesor de Moisés, librando batalla contra los amalecitas, y Moisés orando al mismo tiempo. Dios se preocupó de que eso no hubiera la menor duda.
Mientras Moisés tenía alzada la mano, llevaba a Israel la ventaja, y cuando la bajaba, prevalecía Amalec.
Y como de la oración de Moisés dependía la victoria, y la postura era para cansarse, pues oraba de pie con los brazos en alto, aunque le pusieron una piedra para que estuviese sentado, las manos se bajaban de cansancio.
Aarón y Hur sostenían sus manos, y así no se le cansaron. Y Josué derrotó a Amalec al filo de la espada.
Y Dios quiso que quedase por escrito. ¿Nos hemos enterado? Acción y oración. Cada cual en la misión que Dios le encomienda, con permiso de Pemán por el arreglito.
No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que Dios nos manda hacer.
Hay un detalle más que no podemos dejar pasar. Al ordenar ponerlo todo por escrito, dice que debe quedar en los oídos de Josué. Los exegetas nos dicen que con ello se prescribe la transmisión oral del suceso. Así, Ricciotti y los profesores de Salamanca, al comentar que debe quedar en los oídos de Josué, dicen:
alusión a la tradición oral tan importante en la historia de Israel.
Habían pasado 3 meses cuando llegaron al Sinaí. A partir de lo que allí sucedió, el Sinaí quedará en la Biblia como rodeado de santidad. No antes, como advierte Lagrange. Toda la historia anterior es, según los exegetas, como un preanuncio y preparación. Los profesores de Salamanca dicen:
estos capítulos son lo más importante del Antiguo Testamento.
Moisés ordenó una preparación de 3 días y por mandato divino prohibió que nadie subiera a la montaña.
Guardaos de subir vosotros a la montaña y de tocar el límite, porque quien tocare la montaña morirá.
El cuadro era impresionante. El monte Sinaí era todo humo, dice el Éxodo, que Yahvé había descendido en fuego. El monte temblaba, truenos y relámpagos, y un fuerte sonido de trompetas.
Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno.
Una imagen que representa la majestad inaccesible de Dios. Dios se irá revelando poco a poco a su pueblo. Lo irá haciendo a medida que los hombres sean capaces de asimilar la revelación. En aquel momento era preciso impresionar a aquellas gentes sencillas y presentar al Dios de sus padres, el Dios verdadero, con toda su majestad y poder, como único señor de las fuerzas de la naturaleza. Comparad el conocimiento que podía adquirir de Dios aquel pueblo con el que tenemos los del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, revelado en el Nuevo Testamento.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Para llegar a este conocimiento tuvo que llover no poco, y el Espíritu Santo irse manifestando ascendentemente. En esta gran teofanía, Moisés recibió de Dios la ley del Decálogo, los mandamientos, que no prescribirán jamás. Y como se ve, no son mandamientos nacionalistas, sino universales. Analicemos el Decálogo y qué expresa claramente.
Los principios fundamentales de toda obligación religiosa y moral.
Deberes del hombre con Dios, de la criatura con su creador. Los tres primeros. Y los otros siete, deberes para con el prójimo. En esta última instancia, no pide Dios más que obrar en todo momento con los demás, como yo quiero que los demás obren conmigo. También recibió Moisés algunas otras prescripciones, como la de los siervos. Veréis que Dios va elevando el listón hacia más espiritualidad, hacia más amor.
Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años. Luego quedará libre sin pagar nada.
Comparad esto con el trato que entonces se daba a los siervos a los que no se les consideraba como personas, y comprobaréis cómo Dios, a su pueblo, iba pidiendo cada vez más. Duras penas para los asesinos, pero fijaros qué detalle de delicadeza. Si un hombre mataba a otro sin haber querido matarle, como le asediarían para darle muerte, ya que los delitos se pagaban con su sangre, dijo Dios.
Yo le enseñaré un lugar donde refugiarse.
En ese lugar no podían vengarse, no le podían tocar. Prescripciones como daños a personas, a propiedades, lo veremos libro tras libro, libros sucesivos. Pero nos vamos a parar en la famosa ley del talión. Ante cualquier daño recibido, ordenó Moisés.
Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, cardenal por cardenal.
Esta ley era tan antigua como extendida. Es una ley que hace corresponder el castigo con la ofensa. Sin duda que si comparáis, por ejemplo, lo escuchado en cardenal por cardenal en la ley del talión con lo que decía Lamec.
Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí.
A que si nos metemos dentro de aquel marco histórico, ¿no os suena tan mala la ley del talión? Comprenderéis que dada la brutalidad de las venganzas, esta ley ponía cierto coto y moderaba ese apetito de brutales venganzas. Pero hasta esta ley, en su aplicación, estaba por encima de tantas otras maneras de aplicarla, el famoso código de Hammurabi, que llegaba en la aplicación de esta ley a barbaridades como esta.
Si una casa se cae y muere la hija del propietario, debe morir la hija del arquitecto constructor.
Ahí es nada, ¿no? Y esto del famoso Hammurabi del siglo XVIII a.C., del que dijo...
Consiguió restaurar el derecho en su país.
O sea que no era moco de pavo tampoco esta ley. Al leer toda esta historia, porque estamos seguros que no pocos vais a leerla, no olvidéis que Dios respeta siempre la libertad del hombre, que el hombre vive dentro de un marco histórico concreto según su tiempo, que Dios le irá elevando poco a poco, espiritualmente, porque de lo contrario el hombre no sería capaz de ir ascendiendo hacia Dios, que es amor. Así que, de aquellos preceptos que daba Moisés, a la ley del amor que Jesús nos enseñó,
amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Anda que no hubo largo trecho de historia. En el Sinaí hubo una serie de acontecimientos sucesivos ante los que el lector de la Biblia puede verse en la dificultad de coordinarlos. En síntesis, vamos a enumerarlos para facilitarlos como posiblemente se desarrollaron. 1. Teofanía de Yahvé sobre el Sinaí ante el pueblo asustado por la poderosa tempestad de truenos y relámpagos durante la cual Dios se comunicaba con Moisés.
El Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y todo el pueblo temblaba.
2. Súplica del pueblo aterrado para que fuera Moisés quien recibiera directamente los mandamientos divinos manteniéndose el pueblo alejado.
El pueblo oía los truenos y el sonido de trompetas y veía la llama y la montaña humeante. Llenos de pavor se estaban lejos.
3. Moisés vuelve a comunicar las palabras de Dios al pueblo, que se compromete solemnemente y mediante la sangre de un sacrificio a guardar alianza.
El pueblo respondió: todo cuanto ha dicho Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos.
4. Moisés alzó un altar con 12 piedras por las 12 tribus de Israel y ofrecieron a Dios holocaustos y víctimas pacíficas. Moisés tomó la sangre de las víctimas, derramando la mitad sobre el altar y la mitad en vasijas, y tras leer el libro de la alianza,
tomó la sangre y aspergió al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que pacto con vosotros.
5. Subió de nuevo Moisés con Aarón y 2 de sus hijos, más 70 ancianos de Israel. Debieron ver como un fulgor, un reflejo, algo impresionante, algo que no podían describir, y pisaban sobre un pavimento de zafiros y brillantes. No vieron a Dios directamente, así está escrito en el Deuteronomio.
El día en que os habló Yahvé de en medio del fuego, en Horeb no visteis figura alguna.
No hace falta decir que cuando hace referencia a Horeb es el mismo monte del Sinaí, claro. Dios llama a Moisés, sube con Josué, se separa de los ancianos, le dice que se esté allí.
Te daré unas tablas de piedra y escrita en ellas las leyes y mandamientos que te he dado para que se los enseñes.
Una gran nube cubrió a Moisés. La gloria de Yahvé se manifiesta, es manifiesta mediante la nube. El pueblo la veía allá en la cumbre como un fuego devorador. Moisés penetró dentro de la nube
y en la cima del monte permaneció durante 40 días y 40 noches.
El pueblo, viendo que Moisés no volvía, no bajaba, tal vez creyéndole muerto, se reunieron en torno a Aarón. Tenían sin duda propensión a la idolatría. Querían un Dios visible, como tenían los demás pueblos. Algo sensible, atrayente, y que habían visto en Egipto, de donde partieron. Y pidieron a Aarón:
haznos un Dios que vaya delante de nosotros.
Y Aarón cedió. Pretendió Aarón que desistieran en su petición al ordenar que se privasen de las alhajas de oro las mujeres e hijas. No sabemos, pero si lo pensó, el pobre hombre fracasó. Si Satanás induce a todo pecado, con el de idolatría echa el resto siempre.
Todos se quitaron los anillos de oro que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón.
Posiblemente sirvieron para cubrir de oro un becerro de madera. Hubo jolgorio y fiesta, y es significativo que dijesen:
Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de Egipto.
Y decimos que es significativo, porque Aarón, al escucharlos, alzó un altar y exclamó:
mañana habrá fiesta en honor de Yahvé.
Como si Yahvé pudiera ser representado. Si tenemos en cuenta que el ídolo fabricado tenía forma de toro, símbolo de fuerza, y que estaba recubierto de oro, os extrañará que los hombres se hagan idólatras por algo que se complementan como el oro y la fuerza. La fuerza consigue el oro, y el oro consigue la fuerza. En palabras de hoy, que todos entendemos, poder y dinero siempre van unidos. Si os dais cuenta, se busca el poder porque con él va la riqueza, y viceversa. Es decir, gracias al dinero se consiguen puestos de poder que generan más dinero, más riquezas. Dios avisa a Moisés de la idolatría del pueblo. Le tachó de ser pueblo de dura cerviz, cabezones para entenderlos, ¿no? Y propone a Dios dejar que se consuman y hacer con Moisés un nuevo pueblo, una gran nación. Y hay una intercesión de Moisés que entusiasma a cualquiera que lo medite. Moisés es intercesor. Poned atención de cómo avisa Dios a Moisés.
Ve, baja, que tu pueblo, el que tú has sacado de Egipto, ha prevaricado.
A que os habéis dado cuenta. Dios le dice tu pueblo, así como diciendo que al romper la alianza dejaba de ser su pueblo. O tal vez Dios quiso excitar a Moisés para que intercediese. Lo que es claro es que Moisés es el mediador, y no es posible el castigo sin el consentimiento del mediador. ¡Qué detalle ya en este libro de la misericordia de Dios! Moisés, astuto, implora.
¿Por qué, oh Yahvé, vas a desfogar tu cólera contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con gran poder y brazo fuerte?
En este diálogo entre Dios y Moisés abundan los antropomorfismos. El agiógrafo describe a Dios hablando y razonando como un ser humano. Condesciende Dios a ellos, a ello, para ser mejor entendido. Por supuesto, que Dios ni se encoleriza ni se arrepiente son fórmulas antropomórficas de las que encontramos muchas en la Biblia. Si habla de arrepentirse y vemos que a efecto externo obra como si se arrepintiese, hay que tener en cuenta que todo entra dentro de los planes de Dios. Muy interesante reparar en que Moisés no apelaba a la justicia, sino a la misericordia de Yahvé. Escuchad.
Apaga tu cólera, perdona la iniquidad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob.
Ah, pero cuando llega al campamento y ve que el pueblo grita y danza en torno a un becerro de oro,
giró las tablas y las rompió al pie de la montaña.
La ira de Moisés revela el celo por la gloria de Dios. Y más que extrañamos, debe admirarnos el celo que sentía por la gloria de Dios. Y eso que es la misma Biblia la que nos dice que Moisés
era un hombre más manso de cuanto hubiese sobre la haz de la tierra.
Ante tal actitud del pueblo, Moisés, ayudado por los levitas, diezmó al pueblo. Otro pasaje más que obliga a meternos dentro del marco histórico de entonces. Pero el mismo Moisés intercedió de nuevo y comienza con reconocer a Dios el gran pecado cometido por el pueblo y le dice:
perdónale su pecado o bórrame de tu libro.
O bórrame de tu libro. Extraordinaria esta intercesión de Moisés. Vamos a hacer una breve pausa ahora aquí, si os parece.
Thank you.
Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos con Moisés al pie de la montaña rompiendo las tablas de piedra cuando constata que el pueblo canta y danza en torno al becerro de oro.
Y aquí continuamos con el libro del Éxodo. Y en él observamos el diálogo de Moisés con Yahvé en el Sinaí. Finalmente, en una tercera subida al monte, Moisés, por orden de Dios, llevó dos tablas como las primeras.
Yahvé dijo a Moisés, «Haz dos tablas de piedra como las primeras y escribiré en ellas lo que tenía las que rompiste».
Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente. Tenía que ser impresionante, porque impresionaba a todos.
Al ver cómo resplandecía la faz de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él.
Moisés tenía que cubrirse el rostro cada vez que salía de hablar con Dios y les comunicaba lo que Dios ordenaba. El pueblo saldrá del Sinaí camino de la tierra prometida. Vaya contando con toda una legislación israelita que contiene entremezcladas y combinadas con las prescripciones sociales y muchas prescripciones religiosas. Importante la construcción de todo un santuario portátil, diríamos hoy.
El arca de la alianza, la mesa de la proposición y candelabro de los siete brazos.
En el arca colocaron en principio las tablas de la ley. Su finalidad principal era servir de trono a la majestad de Dios, que se comunicaba desde allí los oráculos de Moisés. El arca tenía como ornato y ordenado por Dios dos querubines de oro, uno a cada lado. Todo estaba dentro de una gran tienda y dentro es donde Moisés escuchaba a Dios. Con este nuevo santuario portátil podemos decir que comenzó el camino hacia la tierra prometida. Dios eligió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, a los que hubo de dotar de ropas y ornamentos sacerdotales como
pectoral, efod, sobretúnica, tiara y ceñidor.
Todo un uniforme, el primer uniforme de los levitas. Y hay un detalle muy interesante. Cuando Dios mandó que los sacerdotes contaran con tales ropas, les da la razón.
Harás para Aarón vestiduras sagradas, para gloria y ornamento como sacerdote mío.
Claro, ahí está la clave. Para gloria y ornamento como sacerdote de Dios. Merecen estar así, tener esas vestiduras especiales. ¿O es que pensáis que los sacerdotes usan ropas propias del y para el culto por capricho? Como no somos curas, no podemos hablar con conocimiento de causa. Pero nos imaginamos que en tiempo de calor, de agradable, no debe tener nada. Por supuesto que los sacerdotes fueron ungidos. Ordenó Dios a Moisés que vistiera la túnica de Aarón, el efod y el pectoral. Le ordenó poner sobre su cabeza la tiara y le dijo:
torna el óleo de unciones, derrámalo sobre la cabeza y úngelo.
Después fueron ungidos los hijos de Aarón, que quedaron convertidos en sacerdotes al servicio del culto, sacerdocio que irá pasando a sus descendientes.
Esta unción los ungirá sacerdotes perpetuamente entre sus descendientes.
De paso, aprovechamos para recordar que en la nueva alianza los sacerdotes son igualmente a perpetuidad. Es un sacramento que imprime carácter, la ordenación sacerdotal. ¿Sabéis lo que esto quiere decir? Pues vamos, que un cura es cura eternamente. Cura, aunque esté separado de su ministerio, cura en el cielo y cura en el infierno si llega a condenarse. El final de este libro, que conocemos como el Éxodo, nos dice que acabada por Moisés la obra encomendada,
La nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenaba el habitáculo.
Iniciada la marcha, la nube se posaba durante el día sobre el tabernáculo y durante la noche la nube se hacía ígnea a vista de todos los hijos de Israel. ¡Cómo les ayudaba el Señor! El Arca de la Alianza siguió paso a paso las vicisitudes del pueblo israelita hasta la víspera de la cautividad de Babilonia. Jeremías profetizó:
En aquellos días, oráculo de Yahvé, no dirán ya, ¡ah, el Arca de la Alianza! No se acordarán ya de ella, ni la echarán de menos, ni harán otra.
Ya hablaremos de esto en su día, porque también es interesante. Y a través de las páginas del Éxodo hemos visto que Dios es único, personal, que interviene en la historia.
Señor del mundo y pueblos, omnipotente y providente.
Que pacta, que hace alianza con los hombres, respeta la libertad del hombre. Y si es fiel, le ayuda. Y si el hombre se separa de él, sufre las consecuencias de despreciar su ayuda. Que entrega un decálogo de conducta.
Que tendrá vigencia siempre.
Y unido a él, una serie de leyes sociales que, de ser aplicadas hoy, no habría lo que se denominan problemas sociales.
Pues están presentes siempre los derechos del prójimo.
Que Dios eligió a un pueblo para irse revelando, elevando. Todo apunta a la ejecución del plan redentor del género humano, y descubrirlo es el objeto de nuestro curso, como sabéis. Todo apunta al Nuevo Testamento, al cumplimiento del protoevangelio, de donde hemos partido. Oigamos a San Agustín.
El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo.
Así pues, testamento del Sinaí,
tipo del Nuevo Testamento,
mediador Moisés,
tipo de Cristo.
Y visto esto, vamos a comentar un nuevo libro del Pentateuco, el libro del Levítico, que nos recoge deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví y las leyes sobre sacrificios, purificaciones, rituales, votos, diezmos, etcétera, etcétera. Pero en medio de todas estas leyes hemos de saber sacar la gran enseñanza que ofrece la idea central.
La santidad de Dios exige santidad por parte de sus ministros.
Tomemos nota, no solo los sacerdotes ministeriales, pues ya sabemos que sacerdotes en cierto modo somos todos. Y si esto ya lo pedía Dios, apenas elegido un pueblo que le diese culto, ¿qué será lo que Dios desee para el nuevo culto de la nueva alianza, de la eterna alianza? Culto dado al mismo Dios que permanece entre nosotros. Dice el Apocalipsis que Jesucristo, el que nos ha absuelto de nuestros pecados por virtud de su sangre,
nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su Padre.
Queda claro que la idea de santidad debía ser tenida en cuenta especialmente por los sacerdotes, pero de algún modo debía llegar a todo el pueblo de Israel.
Yahvé habló a Moisés diciendo: Sé santos porque santo soy yo, vuestro Dios.
Y siempre que sale esta verdad a cuento, cabe volver a preguntar: ¿y en qué consiste ser santo? Venga, a ver, porque si deseamos ser santos, y así lo pide Dios, ¿cómo voy a serlo si no sé ni siquiera en qué consiste la santidad? A través de cuanto vayamos viendo en las enseñanzas de la Santa Biblia, irán apareciendo santazos de muy distinta vida, cualidades, cultura, temperamento y posición. Y nos iremos dando cuenta de que la santidad consiste
en hacer en cada momento la voluntad de Dios.
Ah, pues es fácil. Por lo menos fácil de recordar, ¿verdad? Ya no nos quedaremos callados cuando nos pregunten ¿y qué es un santo? Pues sencillo. El que hace y trata de hacer en cada momento la voluntad de Dios. Si Dios pide mortificación, pues mortificación. Y si pide bailar, pues bailar. Porque la santidad, y esto lo escuchamos mil veces, no radica en el estado de cada uno, sino en la perfección de estado. Más santo es un barrendero que barre bien y con amor para dar limpieza a los hermanos que un austero y culto monje que medio barre y no bien, si el prior le ordena barrer y le parece que eso debía de haberlo hecho otro, no él. No es materia de este curso, puesto que es dado por seglares y para seglares, bueno, para todo el que quiera escucharlo. Meternos en la redacción actual del libro mantiene una total autenticidad mosaica o solo sustancial, o si ha sido más o menos elaborado a base de recopilaciones en los tiempos del exilio de Babilonia. Eso lo dejamos para los eruditos, exegetas, escrituristas, etc. Lo nuestro es ir sabiendo que este libro muestra los planes divinos para que su pueblo tuviese una conciencia de nación sacerdotal, se pudiese mantener aislado de otros pueblos para no contaminarse y perder su misión histórica. Historia a través de la cual Dios irá formando, enseñando, elevando moralmente a su pueblo, revelándose a él, hasta que llegue la plenitud de los tiempos y el mismo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, venga al mundo y nos redima. Pero además vino como maestro, y si Dios, fue manifestándose de muy diversas formas en aquellos tiempos, como dice la carta a los hebreos,
de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas, en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo.
Los que tienen la desgracia de no tener fe no pueden concebir que el mismo Dios, el Hijo de Dios, sea el que nos hable. ¿Interesará conocer sus palabras? Lo dejamos aquí por hoy, si os parece.
Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
Abrimos ahora este mini espacio del final del programa para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hoy hemos recibido una consulta de una amiga malagueña. Se llama Carmen, y en su carta dice lo siguiente. Hola, soy Mari Carmen y os escribo desde Fuengirola. Me gustaría que me aclaraseis una duda que me ha surgido ahora que estoy pasando unos días con mis nietos adolescentes. Me cuentan que en clase les hablan mucho de lo importante que es educarse en valores, de lo importante que es tener valores como la bondad, la perseverancia, la tolerancia, la justicia, y yo les digo que cuando yo estudiaba eso, eran virtudes o frutos del Espíritu Santo. ¿Es que lo que antes eran virtudes ahora se le llama valores o son cosas diferentes? Os agradecería mucho que me lo aclaraseis. Un abrazo y firma Mari Carmen.
Muchas gracias por tu consulta, querida Mari Carmen. Vamos a intentar aclarar tus dudas. Aunque muchos valores son a la vez virtudes o dones o frutos del Espíritu Santo, no es lo mismo tener valores que practicar las virtudes, ni que recibir los dones o carismas del Espíritu Santo. La sociedad ha adoptado muchas virtudes como normas moralmente buenas y deseables para vivir en armonía. Pero una cosa son los valores que forman parte de la ética y otra las virtudes, dones, frutos o carismas que nos perfeccionan como personas y nos santifica. Podríamos definir los valores como
un conjunto de pautas establecidas por la sociedad, un conjunto de creencias compartidas por una cultura que surgen del consenso social para facilitar y armonizar la convivencia entre las personas.
Se dice que alguien tiene valores cuando establece relaciones de respeto con el prójimo, pero los cristianos no debemos quedarnos en la práctica de unas normas morales. Nuestra meta es mucho más alta y consiste en vivir según el Espíritu de Cristo que nos envió desde el Padre. Este Espíritu es quien realiza en nosotros todas las cosas. Nos da la gracia que santifica, nos perdona, nos libera, nos da sus 7 dones, infunde en nosotros las virtudes y nos da diversos carismas para el bien de la comunidad. En pocas palabras, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que vamos a ir viendo despacito en qué consisten las virtudes, los dones, los frutos y los carismas. Y nos llevará más de un programa, espero que no os importe. Pues nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que las virtudes
son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe.
O sea, que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Para practicar una virtud tenemos que comprender en qué consiste y querer desarrollarla con nuestros actos cotidianos. Y nos dice además que las virtudes regulan nuestros actos y ordenan nuestras pasiones. Es decir, nos ayudan a poner en orden nuestra vida y a perfeccionarnos, ya que las virtudes nos permiten no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Y por último nos dice que guían nuestra conducta según la razón y la fe, y esto último, la fe, es lo que la diferencia de los valores.
Las virtudes adquiridas mediante la educación y la perseverancia son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien.
Decía San Gregorio de Nisa que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y para eso es imprescindible pedir esta gran gracia y fortaleza, recurrir a los sacramentos y cooperar con el Espíritu Santo siguiendo sus invitaciones a amar el bien y huir del mal. Aunque a nuestra amiga Mari Carmen y muchos de los oyentes que nos seguís habitualmente os aprendisteis las virtudes de memorieta cuando erais pequeños, no está de más recordarlas. Vamos a empezar por las virtudes cardinales principales sobre las que se construyen todas las demás virtudes. Son 4.
Prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
La prudencia es la capacidad para discernir el bien y elegir los medios justos para realizarlo.
La justicia consiste en dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.
La fortaleza es la firmeza en la práctica del bien en medio de las dificultades, que éstas no faltan. Y por último,
y la templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y ayuda a hacer un buen uso de los bienes creados.
Pero antes, o además de las virtudes cardinales, están las virtudes teologales, que se refieren directamente a Dios. Y estas virtudes disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y obrar como hijos de Dios. Las virtudes teologales son un signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, también súper conocidas, y son 3, fe, esperanza y caridad.
Por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado a través de la Iglesia.
Por la esperanza deseamos y esperamos que Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla.
y por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.
Así que, por un lado tenemos los valores, que son una serie de normas morales buenas que nos permiten vivir en paz y armonía dentro de la sociedad. Repetimos que muchos valores son a la vez virtudes, pero si se trata de virtudes son más elevados, ya que las virtudes guían nuestra conducta según la razón y la fe. Y aquí está la gran diferencia, en la fe en Dios, que lo transforma todo, lo perfecciona y lo eleva. Hoy vamos a dejarlo aquí, ya que esta consulta da para mucho, y la vamos a desarrollar despacio en dos o tres programas, como decíamos al principio. Hoy hemos hablado de los valores y de las virtudes. En las próximas emisiones hablaremos de los dones, de los frutos, de carismas del Espíritu Santo. Por eso agradecemos a Mari Carmen su consulta. Esperamos que resulte de vuestro interés y os ayuden a comprender mejor y ser más consciente de todo lo que Dios a través del Espíritu Santo nos puede dar si se lo pedimos con fe.
Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Tanto este como el resto de nuestros programas podéis encontrarlos en el podcast de Radio María en la web de nuestra radio www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Con un programa en el que seguiremos las andanzas de Moisés, que acaba de sacar al pueblo de Egipto y ya va a experimentar los primeros problemas. El primero, el de la idolatría al bajar del monte, pero seguimos viéndolo. Hasta el próximo día, amigos.
Hasta dentro de 15 días.
En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto.
Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán.
Andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá.